80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Soy nacional.
Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
5:03 de la mañana, buen día para todos. Aquí estamos desde la ciudad de Paraná, desde los estudios de LT14 y por supuesto a través del sistema de medios en todo el país, en las 49 emisoras que componen este sistema de Radio Nacional, lo que nos permite, bueno, llegar a cada rinconcito de la Argentina. Miércoles frío en la capital de la provincia de Entre Ríos, pero el cielo está despejado, así que estamos muy contentos después de tanta lluvia y, por supuesto, la expectativa de que tengamos unos cuantos días lindos como para que el piso seque, que se puedan desarrollar las labores agrícolas, que la gente que vive en zona rural pueda salir, pueda transitar, porque, bueno, como siempre, los caminos se ponen pesados y en algunos lugares es inaccesible la llegada, no solo aquí en la provincia de Entre Ríos, de donde vivimos nosotros, sino en muchos lugares de la Argentina, en La Pampa, en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, que están con agua desde hace mucho tiempo, desde hace meses. Hoy no vamos a estar en ese tema, sí mañana, porque estuvimos charlando con el ministro de Producción de La Pampa, pero bueno, la nota la vamos a pasar en el día de mañana. Mi amigo Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día.
Muy bien, muy buenos días para todos.
Expectante con... ya mañana tenemos fútbol en Uruguay, vamos a tener que empezar a cortar palitos, a ver si seguimos, si llegamos a Rusia.
Sí, señor.
¿Vos qué decís, Tomasito?
Buen día, Miguel, buen día, Daniel, buen día, país, buen día, señoras y señores. No pasa nada, tranquilos, muchachos.
Hay que tranquilos.
Hay que tener fe. Yo creo en San Paoli. Hablando de santos, saludamos a todas las rosas, porque hoy es Santa Rosa de Lima. Y por supuesto que nosotros recordamos siempre esta fecha cuando chicos nos decían viene la tormenta de Santa Rosa y nos preparábamos como para recibirla. Y además, en un ratito el señor Miguel Ruberto habrá de compartir con ustedes una imagen fotográfica. Sí, que no es muy habitual a esta hora de la mañana en este programa. Ocurre que nuestra querida amiga que nos acompaña todos los días, que se dedica a la cocina, es más, los vecinos le piden por favor que nunca se mude del barrio porque cocina para el barrio, nos ha enviado esto que es maravilloso, que huele tan bien, chipá por un lado y pastelitos dulces por el otro lado. ¡Qué maravilloso!
Oigo. Aparte de Santa Rosa, Santa Tere.
Santa Tere.
Institucionalizado.
Bueno, gracias a Tere Villagra. Ella es la que ha elaborado estos productos que vamos a compartir con todos ustedes.
Me voy a esmerar con mi foto.
Desde aquí, desde Paraná. Esmerate con la foto. Vamos a ir con los datos del tiempo en la capital de la provincia de Entre Ríos, allá abajo. 9 grados 6 la temperatura en la ciudad de Paraná, 7 grados 2 la sensación térmica, visibilidad 15.000 metros, 65 el porcentaje de la humedad, presión atmosférica en hectopascales 1014 decimal 4, viento del sur a 16 kilómetros en la hora, cielo algo nublado en la ciudad de Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada ha sido algo parcialmente nublado, vientos moderados a leves del sudoeste rotando al este. Mañana jueves, cielo algo nublado, 6 grados la mínima, 18 la máxima, nubosidad variable. El viernes, 11 grados la mínima, 25 la máxima, cielo nublado. El sábado, parcialmente nublado, 20 grados la temperatura mínima, 31 grados la máxima. Y ya los saco a recorrer el país y, por supuesto, a conocer los datos del tiempo, pronóstico para el resto de las ciudades, de las provincias de la bendita República Argentina, chico.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
se prepara la cobertura para inundaciones y sequía que tiene previsto el gobierno.
En los despachos del Ministerio de Agricultura se calculó que tener un seguro agropecuario que incluya sequía y la inundación tendría un costo de entre 4.000 y 5.000 millones de pesos solo de prima.
En tiempos de emergencia fiscal, imposible destinar tanto dinero.
Alerta comercial, Brasil quiere bloquear el ingreso de leche en polvo de Argentina y Uruguay para mejorar los precios que reciben sus tamberos.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, Blairo Maggi, indicó que promoverá la exclusión de lácteos del régimen de libre comercio vigente en el Mercosur para terminar con las distorsiones provocadas por las importaciones de productos uruguayos.
Reunión de urgencia de corredores con autoridades, sorpresivo tarifazo de la CNB, deja tequeando a operadores de futuros agrícolas.
La Comisión Nacional de Valores comenzará a cobrarle a los corredores de granos que operan en mercados de futuros y derivados agrícolas una tasa de fiscalización y control de 300.000 pesos al año que amenaza dejar afuera del negocio a la mayoría de los operadores.
Grupo Chiavasa, una empresa familiar que apuesta a la genética, la alimentación y el confort animal.
El establecimiento del Grupo Chiavasa se encuentra a pocos kilómetros de la localidad de Carlos Pellegrini, en el oeste de la provincia de Santa Fe.
Es una empresa familiar que cuenta con un equipo de trabajo de más de 50 personas, tecnologías de punta y realmente un valor agregado más que impresionante en distintos puntos de la producción. Campo en Acción estuvo allí y por eso la nota.
Señoras y señores, son las 5 de la mañana con 10 minutos para comunicarse con Campo en Acción y ya empiezo a tomar asistencia. Y el primero, es decir, presente, es Ricardo desde Jujuy, que me dice que amaneció lloviendo. Ya te cuento cómo va a estar el día, el resto de la jornada y, por supuesto, también el pronóstico para los próximos días. El número para comunicarse con nosotros, 34-34-65-36-58.
Los suelos sostienen la biodiversidad del planeta y albergan una cuarta parte de la misma. Campo en Acción, la voz de la producción.
Ricardo, que nos pide, por favor, que le digamos cómo va a estar el tiempo en Jujuy. 12 grados, la temperatura actual, nublado con llovizna. Es real lo que nos acaba de manifestar. 67 el porcentaje de la humedad, presión atmosférica en hectopascales, 918 decimal 9. Viento del sur a 22 kilómetros por hora. Así permanecerá durante el resto de la jornada. Por la tarde y noche, Ricardo, vientos leves a moderados y mejorará. 17 grados la temperatura máxima. Mañana jueves, 6 grados la mínima, 24 grados la máxima y nubosidad variable. El viernes parcialmente nublado, 10 la mínima, 30 la máxima. Sigo tomando asistencia, pero hoy no habrá examen. Salvo que, como en aquella época, entraba la seña y decía, saquen una hoja.
Agradecemos al director de Radio Nacional Formosa, a Claudio Tono Aquino, y fundamentalmente a nuestro colega, el ingeniero agrónomo Rubén Darío Capelletti, periodista agropecuario, que a partir de esta semana comienzan a compartir información de esta región. ¿Sabés que allí en Formosa, saben que allí en Formosa se producen muchas de las batatas que tanto consumimos nosotros en la Argentina?
No.
Bueno, ahora lo vamos a saber.
La provincia de Formosa es importante proveedor de batatas a nivel nacional. En un comienzo, en la década del 80-90 principalmente, vinieron productores de Córdoba y de Santa Fe, iniciaron el negocio de producir batatas para el mes de noviembre, diciembre y enero principalmente, una parte de enero donde tenían una ventana de altos precios. Pero en los últimos años se ha extendido la fecha de plantación por una cuestión de estructura productiva. Estos productores han extendido y trasplantan, no solamente como ahora en agosto, que encontramos estos días plantaciones recién brotadas, digamos, del trasplante y esperando lluvia, sino han trasplantado hasta en febrero y marzo, que esas son las batatas que encontramos hoy a punto de cosecharse y con rastros de las intensas heladas que se han producido el 18 de julio aquí, el 19 y 20 de julio en la provincia de Formosa. Rastros de esas heladas encontramos en los batatales del norte norte de la provincia, como Loma Zapatú, Lorocue, Colonia San Blas, y batatas rebrotadas que también están esperando ser vendidas. A los productores les ofrecen un peso con 70, un peso con 80 en chacras, pero no están queriendo vender. Es decir, les ofrecen un valor que no pueden cubrir sus costos y entonces están esperando precios, porque esas intensas heladas aquí en caso de Formosa no han perjudicado a la fruta, digamos fruta por la batata, no, solamente a las guías, y están en buen estado. Cuando se pasan de tamaño sabemos que se vende a las fábricas, que hay muchas en Argentina, no todas son confiables para mandarle una carga a cobrar y están saturadas en las fábricas, dicen los productores. El mercado fresco, que ese que le ofrece un peso con 80, dos pesos, van a lavaderos de San Pedro, de Córdoba o de Mendoza, y de ahí se trasladan al mercado que figura en el mercado central de Buenos Aires a 7 pesos. ¿Qué harían los productores? Esperar. Tienen por delante posibilidades de vender septiembre, octubre, noviembre, y la mayoría de estos grandes productores tienen animales que ya saben usar la batata para los animales, y algunos no van a venderle. Es como que no le van a dar el gusto a los compradores de venderle tan barato. Lo podrían hacer, sino darle a los animales. Creo que Formosa es una de las provincias que más alimento tira, si sumamos batatas que quedan las chacras, grandes cantidades de zapallos y banana. Desde Radio Nacional Formosa, del programa El Campo y su Gente, ingeniero agrónomo Rubén Darío Capelletti, periodista agropecuario.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes, por Nacional.
¿Hay reina de la batata? Además de la de María Elena Walsh, ¿te acordás? Bueno. Estaba la reina batata, es sentada en un plato de flan.
Es muy probable que
haya. No, hay que presentarse, ¿no?
Hay, pero hay de las producciones más insólitas, hay del salar.
No, el salar no hay.
¿Cómo que no?
No.
Hay reina. Chorizo.
Hay reina, sí, de chorizo.
No se concursa. Bueno, ahora, hablando, sí, en serio, qué tema, ¿no? Fíjate vos lo que compartía el ingeniero Rubén Darío Capelletti sobre esta producción. Y se da en todos los lugares del país donde hay pequeños productores minifundistas que quedan un poco librados a las manos del gran acopiador, del gran empresario, del distribuidor, del mayorista, en el caso del precio que se les paga en sus quintas, en sus chacras. Pasa en nuestra región con la citricultura, pasa en el valle con las peras y las manzanas, uh-huh, que terminan tirándose, alimentos que se tiran porque no vale la pena a veces ni cosecharlo. Y de esto, lo que recién escuchábamos, ¿no? La batata, que por ahí hay que esperar para ver si alguien mejora el precio y termina dándosela a los animales para que coman, ¿no?
Me voy para el lado de Mariano Acosta en Merlo. María Rosa Chiro, buen día. Muchas gracias también por acompañarnos cada jornada. Ya que andábamos por Formosa, datos del tiempo. En Formosa 18 grados 3, la temperatura, humedad 86%, presión atmosférica 1009.1, cielo nublado. Para lo que resta de la jornada, nubosidad en disminución, la máxima prevista para hoy 24 grados, mañana jueves, cielo algo nublado, 10 grados la mínima, 29 grados la temperatura máxima. Todo preanuncia que tendremos en Formosa un lindo fin de semana.
Mi amigo, hablando de usted que estuvo hace unos días en la Jornada Nacional del Arroz, se presentaron dos nuevas variedades de arroz y Argentina marca tendencia, y nuestra región también en lo que tiene que ver con la calidad del arroz que se produce aquí desde la genética, estamos hablando de semilla, que se distribuye en buena parte de Latinoamérica, ¿no?
Así es, un nuevo logro de lo que es la Estación Experimental Agropecuaria del INTA de Concepción del Uruguay. Allí tiene este organismo estatal centrado el estudio en cuanto a arroz se refiere, un trabajo que, comandado por el ingeniero Alberto Líbores, se viene desarrollando ya hace muchísimos años junto con la Fundación Pro Arroz, en cuanto al desarrollo de variedades de arroz que no solo se usan en nuestro país, sino también que han ganado terreno a nivel americano con una parte importante. Por ejemplo, Brasil, el 83% sembrado de arroz irrigado contiene genes de estas variedades de INTA, con un 40% puntualmente de las variedades de INTA, y también he buscado para desarrollar en otras partes del mundo también. Pero en este caso, en estas vigésimas octavas jornadas técnicas de cultivo de arroz, se hicieron las presentaciones oficiales de dos nuevas variedades, una que es un largo fino, denominada Mempiporá, y otra que es un largo ancho, que es Iquira INTA, así que dos granos que esperan que muy pronto ya pueda haber semilla para empezar a multiplicar en el campo experimental de la localidad de San Salvador, y después de ahí ya salir al mercado.
A mí me gustó la bebida que se había elaborado.
Ah, la cerveza, sí, señor. Tipo cerveza.
Tipo cerveza, por eso dije la bebida, porque no quería decir cerveza. Uh-huh. Que nunca probamos, por supuesto, porque nuestro catador oficial, que es el señor que está aquí sentado al lado nuestro, se ha olvidado de los amigos. Y otra cosa, ¿se sigue arrojando arroz en las bodas? Hace tanto que no voy a una boda.
Hace rato no me caso, dice.
No, pero aparte hay pocos casamientos. O sea, no, ya no se coloca arroz en ese mercado. Me parece,
¿no? No, no. Cuando habían venido recién la invasión de los supermercados chinos, voy al super, pero qué sé yo, voy buscando carne. Entonces le digo, salgo y le digo a la cajera, escúchame, le digo, ¿no hay carne?
No, pero hay a los.
¿Qué chiste está ahora?
No, pero vos sabés que ellos miden todo eso con el arroz. No hay carne, pero hay arroz. La costumbre de nosotros de consumir arroz, no sé per cápita en cuánto andamos en la República Argentina.
No, 6 kilos.
Pues. 6 kilos. Sí. Bien. Conocemos a un amigo que no le gusta el arroz, una cosa que me llama la atención después de tantos años. Jamás probó el arroz, nuestro Sebastián. José Britos.
Ah, mira,
no. No. A pesar de la edad que tiene, que ya tendría que comer cualquier cosa.
Después de la roca tiene, no tiene, es duro. No.
5:20 a.m, hacemos una pequeña pausa. Chino, Cuenca, en Radio Nacional Buenos Aires. Aquí está nuestro Cristian Palleiro, Diego Roldán, en el Central. Y nosotros ya volvemos.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Cerró un minuto, soy Román Lechman. ¿Qué estás haciendo de 6:30 a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primera. Tenemos economía, tenemos política, deportes, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judiciales. Estamos todos, es un equipo. De 6:30 a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
Los argentinos consumimos más gas del que producimos. Ya estamos trabajando para solucionar el problema, pero las obras llevan tiempo. ¿Cómo podemos ayudar? Ese buzo de egresados que guardás desde el 94 o esas pantuflas pata de monstruo pueden ahorrar gas. Porque si nos abrigamos un poco dentro de casa, reducimos el consumo de gas y ayudamos a que en invierno no le falte gas a nadie. También podemos ahorrar gas poniéndole burletes de goma a puertas y ventanas. Cuidemos juntos el gas. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5:21 a.m.
Nos escuchás también en Zapala, por FM 93.9.
Si cerrás la canilla mientras te lavas los dientes, donás 30 litros de agua. Pensá en grande, cuida cada gota, el planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.
Estamos donde las demás no. Llevando los sonidos de nuestra gente a todo el país. Nacional, la radio de todos.
Seguí a la radio en Twitter. @NacionalAM870.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
Recién saludaba a María Rosa Chiro de Merlo y hoy vamos a saludar al Club Atlético Argentino de Merlo. Fue fundado el 30 de agosto de 1906, es decir, está cumpliendo 111 años de vida. Así es que el saludo de parte de todos los integrantes de Radio Nacional.
La zona sur de Mendoza, el norte de Neuquén, tiene una población de, originaria allí, descendiente de los mapuches, dueños de la tierra, y desde hace miles de años, porque son pueblos milenarios, trabajan y producen carne de cabra, los cabritos. Nosotros acá le decimos el chivito, ¿no? Uh-huh. Más comúnmente. Es un animal rústico y que se alimenta del pastito que encuentra en la zona cordillerana. Hoy vamos a compartir en dos tramos una nota que hicimos con Iván Rosales, que es técnico de la Estación Experimental del INTA, más precisamente la Agencia de Extensión, que está en Rama Caída, allí cerca de San Rafael, en la provincia de Mendoza. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se va trabajando para poder, a fin de año casi, porque esto les lleva mucho tiempo, vender este cabrito al consumidor? De esto vamos a hablar, escuchar la primera parte de esta nota con el técnico del INTA, Iván Rosales.
Bueno, mira, acá justo en el sur de Mendoza hace mucho frío, así que calculen que estamos, está lloviendo, hay un poco de nevadas también en la zona. Y realmente, bueno, son áridas, imagínense que nos llueven 200 milímetros al año, principalmente en verano. Y la producción que se hace acá, en la zona que no es irrigada, para el que conoce a Mendoza, tenemos los oasis, que es donde, bueno, está el emblemático vino y todas las frutas. Pero uno cuando sale, el 90%, el 95% de la provincia es secano, como lo llamamos nosotros, o campo. Digamos, en esa zona se puede hacer solamente ganadería de cría, y tanto puede ser de bovina o de caprina, como es este caso con el que trabajamos nosotros al sur de la provincia, y más tirando hacia la cordillera para que se vayan ubicando.
Exactamente. Y van a contar un poco cómo son los sistemas productivos, un poco teniendo en cuenta las condiciones de la naturaleza en la región.
Principalmente esto sería para la zona, como dije, de cordillera, por ahí el Malargue, al costado más pegado al límite con Chile. Ahí principalmente se puede, los caprineros o los puesteros, como le llamamos nosotros, son productores de aproximadamente 200, 300 cabras, son piños, digamos, relativamente grandes para relación de otros lugares, donde crían sus chivitos que nacen para la época de octubre, noviembre, para que estén en diciembre para comerlos, ¿no?, enero, para las pies. ¿Cómo se trabaja? Principalmente hay muchos productores que hacen, digamos, durante un periodo del año suben a la cordillera haciendo transhumancia, que se llama, trasladándose con sus animales, que en el norte de Neuquino también se hace, digamos. Bueno, acá es un lugar particular de la Argentina que trabaja de esa manera.
¿Cómo son esas pasturas que se consiguen ahí en esa zona de la cordillera?
Bueno, en la cordillera se van a hacer la veranada justamente porque en pequeños espacios están las vegas o malines, no sé si. Bueno, la idea que se tiene que hacer son pequeños espacios donde hay mucha paz que crece con el agua de la montaña. Entonces ahí vos puedes tener toda una cantidad de animales acumulados comiendo, engordando en esa de periodo, para que bajen después a sus lugares de invernada, que se le llama, que ya son zonas más agrestes, o sea, totalmente más duras, digamos, en el ambiente. ¿Qué pasan ahí ya, digamos, el invierno, vamos a decirlo? Generalmente donde nacen las crías y vuelven al otro ciclo a subir. Entonces de ahí bajan animales gorditos, pero la verdad que es un clima duro, ¿no? A ver, para que nos hagamos una idea, comparando a la zona de ustedes, nosotros acá, si lo lleváramos a vaca, por decirlo, porque uh-huh. es más fácil, necesitamos más de 20 hectáreas por vaca, así que fíjense que no son de grandes receptividades los campos. Uh-huh. La zona donde están las cabras son campos muy ventosos, bajos, es frío, hay que vivir ahí, digamos.
Me imagino. Iván, contame, ¿a cuántos kilos se llega el animal, el cabrito, para que esté en condiciones de comercializarlo, de venderlo ya en la época que salen a la comercialización?
Y el cabrito termina en gancho en unos 6 kilos, más o menos. Lo que pasa es que yo sé que en zonas, por ejemplo, nos pasó hace una experiencia a Buenos Aires, que estaban acostumbrados a un chivito de 4,5 kilos, 5, muy chiquitito. La verdad que, o sea, es una mantequita y una delicia, pero por ahí rinde más hoy para la familia un animalito un poquito más grande, de unos 6 kilos. Hacer un cálculo que tienen 9 kilos, más o menos en vivo.
Exactamente. Y esos 6 kilos al gancho o 9 kilos vivos, ¿cómo le rinde al productor en cuanto al dinero que le pagan por cada kilo de carne?
Mira, eso justamente, a ver, hay que, para que la gente entienda, realmente nosotros producimos en la Argentina cantidad de chivos que la verdad que no, como muchas producciones pasa, son tan alejadas las zonas, tan difíciles de llegar, a ver, para que se haga una idea, nosotros para llegar a visitar a un paraje, un grupo de productores, vamos a hacer 200 kilómetros, y a veces entre ellos están a 60 kilómetros una casa de otra, digamos. Entonces, son muy cautivos de pocos, ¿cómo se llama? Compradores que manipulan muchas veces los precios, ¿viste? Entonces terminas vendiendo, muy compleja la comercialización, a ver, a veces venden mal, digamos, a mal precio porque no, después no sale lo que sale en gordo, ¿verdad? Ustedes calculen que capaz que a ustedes para consumirlo, los grandes centros urbanos, les llega por lo menos 3-4 veces más caro que lo que se paga en campo. Y este último año, bueno, el año pasado ha sido malo en general. Por eso nació esta iniciativa de trabajar con las organizaciones que hay acá, de generar un precio de cabecera, digamos, para ir a discutir y bueno, tratar de buscar la comercialización. Por eso el productor, yo sé que en zonas urbanas hasta 2.000 pesos le pueden cobrar un chivo, y el productor capaz que le pagan 500, 400.
Así, Iván, me imagino que dadas las características de la zona y la, bueno, las condiciones de vida, no debe ser muy fácil que los productores se piensen en agruparse, en trabajar en forma asociada para mejorar por ahí a partir de ese intercambio de experiencia, mejorar lo que es la rentabilidad de su actividad productiva.
Es complejo, pero realmente, digamos, nosotros hemos podido fortalecer mucho el trabajo como ENTA, ¿no? Pudiendo trabajar con organizaciones. Digamos, acá hay una organización que ha sido base muy importante, justamente el pueblo originario de una organización mapuche acá que trabaja con productores, y la verdad que el laburo que se va haciendo con ellos, por el mismo sistema que tienen de juntarse en las comunidades, un periodo X de tiempo, la verdad que eso ha favorecido, y la verdad que gente que entiende el proceso, y bueno, por lo menos nosotros como INTA le hemos podido aportar la parte técnica y ahora esta parte más comercial. La verdad que se tratan de organizar porque son zonas tan complejas que sin realmente solo no sale nadie.
Son más de 100 familias que viven en esa zona que se denomina zona del secano mendocino. El 95% de la provincia es así. Uno tiene la imagen de esa Mendoza pujante, de los viñedos, de los hoteles boutique que hay ahí. Hay mucha gente, y más que nada gente muy humilde que vive, trabaja, produce y por ahí mal vende su producción. Por eso es destacable este trabajo del INTA, de los técnicos del INTA, que deben recorrer cientos de kilómetros para poder apoyar, acompañar y llevarle esos conocimientos para que, bueno, puedan salir adelante o puedan vivir con mejores condiciones, con dignidad en esa zona de la provincia. En un ratito vamos a seguir con esta nota con Iván Rosales, porque la verdad que es muy interesante, porque ellos han dado un pasito más, un escaloncito más, y hoy tienen una marca propia de ese cabrito. Y en el mes de julio hicieron una degustación para ir entrando en un mercado y que, bueno, lo valoremos un poco más, paguemos un poquito más por esto que tanto esfuerzo cuesta, ¿no?
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
El recuerdo de hoy para mí tiene un sabor bastante amargo, yo creo que para muchos de nosotros. Cada vez que hablamos del ferrocarril en este programa, cada vez que hablamos del ferrocarril en alguna mesa, inmediatamente surge primero el recuerdo y la posibilidad que perdimos de habernos transformado o continuar con lo que veníamos haciendo y que tiene que ver con ese medio de transporte. Bueno, hablamos todo el tiempo nosotros acá del ferrocarril y nos ilusionamos y nos entusiasmamos cuando aparece alguna gestión gubernamental que dice vamos a recuperar el ferrocarril y a medida que pasan los años se va diluyendo y quedando en la nada. Nos hacen soñar y después nos despertamos de esa pesadilla, porque termina transformándose en una pesadilla cuando uno empieza a comparar los accidentes y los resultados de las rutas que además han estado por mucho tiempo en muchos casos mal mantenidas, algunas no, ni siquiera se han realizado, y eso ha provocado una superpoblación de camiones. No tengo nada en contra del transporte automotor, pero sinceramente es de necios haber dejado de lado al ferrocarril. Aquella famosa bendita frase a la que acudimos cada vez que nos referimos a esto de ramal que para, ramal que cierra, es una realidad que nos viene golpeando a todos nosotros. ¿Cuántos de nuestros pueblos en los que hemos vivido nacieron a la vera del ferrocarril? Se hicieron grandes, pujantes, y de golpe y porrazo tuvieron que emigrar a las grandes ciudades buscando un futuro que, bueno...
Cuando por ahí, yo digo, tenemos una mirada dura contra aquel poblador del interior del país que ha llegado a las grandes ciudades, a sumarse a esas villas miserias, a esos lugares que realmente viven hacinados, un factor es este.
Total y absolutamente.
Nosotros que hemos, en algunos casos, se han criado, Daniel, sí, vos, sí, más sí, yo, sí, visitando a mis abuelos, y veíamos que cada 8 kilómetros había un pueblito, porque eran las paradas de los ferrocarriles, y ese pueblito era población en el territorio, ocupación del territorio argentino.
Se sacaba la producción, pero además la cantidad de productos, la cantidad de vida que llevaba y acarreaba el ferrocarril.
Y esto no lo decimos por nostalgia.
No, por favor.
Más allá del recuerdo, que obviamente es bueno tener, pero es porque esto es un país para desarrollar, para que crezca.
Que le daba, pero comparemos. Mucha de la gente era sí, el tren de un pueblo a otro, sobre todo.
Hagamos una comparación con los países denominados del primer mundo. ¿Cuál es el medio de transporte por excelencia? Prácticamente, además, por supuesto, del transporte automotor. El tren, el ferrocarril. 30 de agosto de 1857 se inaugura la primera línea de ferrocarril. Habían llegado la Porteña y una gemela, a la que bautizaron la Argentina. Estoy hablando de las locomotoras. Y siempre que hablamos del ferrocarril, inmediatamente viene Raúl Barbosa y su tren expreso. Pero escuchá esto. Esto se llama Tren Lechero, otra de las figuras emblemáticas del ferrocarril.
Thank you.
Marcelo Rojas, un arpista paraguayo excepcional haciendo este tren lechero, y nosotros recordábamos precisamente por qué se le llamaba así al tren que recolectaba la carga de los tachos, los famosos tachos de leche, y la gente los dejaba en el apeadero, en las paradas, pero sin ningún nombre en el tacho. Era una cosa de increíble.
La confianza.
Y claro,
bueno, ahí hay otro sistema, no vamos a quejarnos, ¿eh? La leche llega refrigerada casi, sí, de la ubre de la vaca, casi que no se calienta.
Ya lo sé, pero había una frase famosa: ¿en qué viniste que llegaste tan tarde? En el tren lechero, claro, porque hacía todas las paradas. Incluso todavía se sigue aplicando. Qué viejos que somos. 5:00 a.m, 40 minutos, nueva pausa, ya volvemos.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes, por Nacional. Próximo programa, Panorama Nacional. ¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5:00 a.m, 41 minutos.
Nos escuchás también en Río Turbio,
por FM 90.3.
Todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
En Nacional estamos orgullosos de acompañarte día y noche y llegar a cada rincón de la Argentina. Estamos orgullosos de Favaloro y Olmedo, el mate y la torta frita, el obelisco y las cataratas del Iguazú. Estamos orgullosos de vos, de nosotros.
Nacional, la radio de todos.
Descarga la app de Nacional, 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone
y Android. Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Sabes, hablamos de ferrocarril y empiezan a aflorar los recuerdos. Tuve la oportunidad de viajar varias veces en el tren lechero entre Paraná y Basavilbaso. Eran como 8 horas de viaje. ¿Qué distancia hay de Paraná a Baso?
210 kilómetros.
8 horas, bueno. Por favor. Allí en Baso, como comúnmente se la conoce, hacía trasbordo para poder llegar a mi pueblo natal, Gilbert, en el departamento Gualeguaychú, dice Héctor. Era alrededor de los años 65 al 68 aproximadamente. Gracias.
Bueno, seguimos con estas anécdotas, estas historias. Bueno, ya venimos 5:43, ya repasamos los principales mercados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, en lo que fue la jornada de ayer, hubo valores dispares. Pues para el caso de la soja se ajustaron con algunos retrocesos, productos de las mejores condiciones de los cultivos que refuerzan las expectativas de una enorme cosecha estadounidense. El maíz finalizó con algunas pérdidas que fueron producto de una mayor cosecha esperada en el cereal estadounidense de la campaña entrante, mientras que el trigo cerró con ganancias que se dieron básicamente por compras de oportunidad. Y en la plaza local, al igual que la jornada del día lunes, se trabajó con pocas novedades comerciales y escasas operaciones, y para el caso de la soja en su condición contractual, ayer se alcanzaba valores de 4.200 pesos la tonelada, $250 se pagaba por la mercadería con entrega en el mes de mayo. El maíz, por su parte, con entrega contractual, trabajó a valores de 2.300 pesos la tonelada, 2.330 con descarga en el próximo mes de octubre. Mientras tanto, en el caso del trigo, con entrega contractual, se alcanzaban valores de 2.600 pesos y 155 dólares se pagaba por el cereal con entrega en el mes de septiembre. El girasol sigue trabajando en el disponible en 300 dólares la tonelada y 270 dólares por aquella mercadería entregada en el mes de diciembre. Y en cuanto al sorgo, ayer se consiguieron valores de 2.000 pesos la tonelada en la mercadería que se entrega en el mes de septiembre y 110 dólares para los valores de la nueva cosecha en la Plaza Rosarina.
Tenemos la zona rodeada, entréguense, no tienen escapatoria. Repetimos, rama negra y gramíneas, salgan ya mismo de este campo de soja.
Con Texaro, rama negra y gramíneas están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad. Porque Texaro tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. Probalo, Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Para promediar la semana hasta el momento, hay un arribo de 3.654 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Les recordamos que en el día de ayer hubo un ingreso de 7.210 cabezas, con una demanda que según los analistas trabajó con mucho interés en el renglón de novillos y también de vacas. Mientras tanto, dice que a pesar de la necesidad, el techo que se puso hace varias semanas, la calle lo mantiene y no permite subas, y por eso las cotizaciones de novillos están tan cerca que las del ternero. Vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se conseguían en la jornada de ayer. En el reñón de los novillos mestizos, entre 431 a 460 kilos, se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 33. Se llegó a un máximo de 36 pesos con 90. Los novillitos de 351 a 390 kilogramos arrancaron con un valor mínimo de 30 pesos para lograr un máximo de 38 pesos con 20. Las vaquillonas, por su parte, con idéntico peso, partían de un piso de 27 pesos y se llegaba a un techo de 35 pesos con 20 en kilo vivo en pie. Los terneros oscilaron de 26 a 38 pesos con 20. En el renglón de vacabuenas se trabajó con un valor mínimo de 15 pesos y un máximo que llegó a los 33 pesos con 20, mientras que por toros se partió de un valor de 16 pesos para lograr un máximo de 32 pesos con 50. Reiteramos, estos son valores correspondientes a la jornada de ayer. Para el día de hoy, hasta el momento, hay un arribo de 3.654 animales. Al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
8 grados la temperatura en Buenos Aires. Sensación térmica 5 grados 7, 81 el porcentaje de la humedad. Cielo despejado para lo que resta del día. Cielo despejado, algo nublado. La máxima prevista para hoy 15 grados. Mañana jueves, cielo algo nublado. 8 la mínima, 18 grados la máxima. El viernes, nubosidad variable. 12 grados la temperatura mínima, 20 grados la máxima. El sábado, tiempo inestable, 15 grados la mínima, 25 la máxima.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción, por Nacional.
Bueno, seguimos con esta historia de pequeños productores de caprinos que viven en la zona de Malargüe, en el sur de Mendoza. Producen y quieren llegar directo al consumidor y trabajan en forma asociada. Son pueblos originarios de esta región de la Argentina.
Bueno, nosotros lo que hicimos con una mesa de organizaciones, digamos, en la zona de Secano, donde hay otras organizaciones, aparte está el pueblo originario, hay algunas de campesinos, otras del mismo ciudad que comercializan, que es la que ha agarrado la digamos, el mando en esa parte. Lo que nosotros conformamos con los productores y las organizaciones, una marca para diferenciarlo que se llama Kume Matru, justamente toma de las palabras de Mapuche, significa buen chivo. Un poco era decir, bueno, empecemos a diferenciarlo, empecemos a tener algunos, a ver, seguramente que la gente identifica el chivito en las brasas. Bueno, hay otras carnes y animales un poco más grandes, pero blandos, digamos, que se pueden usar para milanesa, para hacer ravioles, para hacer guiso. Entonces, nosotros queremos tratar de hacer un trabajo como Estado, acompañando a las organizaciones, empezar a como esto es como una empresa, digamos, en este caso, es mejorar los costos, llegar al mercado, promocionarlo. Así que de paso, Leo, si nos quieren invitar ahí a la ciudad, podemos
con mucho gusto. De paso, degustamos los chivitos de Mendoza.
Mucha gente se sorprende, te vuelvo a decir, el que conoce, por ejemplo, lo compara con el cordero, pero siempre van de la mano de asado, de los cuales obviamente son muy ricos.
En este tipo de producciones es una problemática común, ¿no? Que se come en determinada época del año, se consume, y el animal entero, en cambio, de poder trozarlo y ver qué otros tipos de platos se pueden hacer.
Justamente de eso venimos del viernes, taller de corte, donde juntamos a chefs, a distintos, digamos, a carniceros, distinta gente de los matarifes, para discutir esto, justamente, cortes para la góndola, pero siempre tratamos de trabajar de ayudarle a los dos sectores, digamos, a los dos extremos, al consumidor y al productor. Porque nosotros podríamos llegar con una carne roja alternativa, obviamente, siempre va a ser el asado de vaca lo mejor que hay, pero a ver, a vos te puede llegar en un corte que podés hacer un guiso, unas milanesas, que te digo, ya hemos hecho algunas degustaciones hamburguesas y mucha gente no ha sabido que es chido, o sea, la verdad que, y podría ser una carne alternativa de un costo interesante, digamos, no menor, pero bueno, es como todo, es como que tiene que llegar, yo creo que en el apoyo del Estado tiene que llegar un momento en que se pueda difundir y llegar a como si fuera hoy el cerdo, que uno lo consume ya de forma más masiva, ¿no? Es una cuestión. Y hay mucha producción en la Argentina, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Lo último te pregunto, y sobre eso, ¿hay un relevamiento un poco de la cantidad de productores dedicados a esta actividad y un poco el nivel de producción que hay en el país?
Sí, vos sabés que justamente todo esto que se está moviendo, que la provincia, bueno, con buenos ojos y ni hablar a nivel que nos están dando mucho apoyo, es uno de los sectores, diríamos, casi no oscuro, no hay mucho dato, la verdad que no se lo conoce mucho. Sí sabemos por los censos, mirá, el Censo Nacional Agropecuario 2002, que en las zonas de mayor producción en Argentina es el norte de Neuquina y el sur de Mendoza, y se te concentra en el 30-35% de las casas. Productores acá deben haber unos, si no erro mucho, unos 2.000 más o menos. Nosotros estamos trabajando con 300 más o menos. La verdad que no es justamente un mercado que esté muy, muy, muy claro. También está muy monopolizado, por eso te digo, llega a veces a algunos centros urbanos con precios, bueno, totalmente, obviamente, porque no hay nada regulado, es bastante complejo. Y la verdad que lo que pretendemos es empezar a difundirlo, y bueno, esto justamente lo que estamos haciendo hace que se pague a eso, ¿no?
Iván, muchas gracias por haber compartido toda esta experiencia de trabajo de miles de productores, ¿no? De cientos de productores del sur de la provincia de Mendoza que crían cabras, que es una práctica milenaria de nuestros pueblos originarios que nos permite conocerlo a través de nuestro programa. Te mandamos un fuerte abrazo, Iván.
Bueno, muchas gracias a todos y también que la gente se vaya difundiendo que, aparte de Mendoza, tener el tema de los vinos, que es muy importante, tenemos con qué acompañarlo también con la carne de chivo.
Ahí está, no solo hay que ir a Mendoza a comprar vino, hay carne de chivo ahí en la zona del secano mendocino, en el sur, en Malargo, en San Rafael. Así que tenemos para probar otra cosita más de nuestra querida Argentina, y la verdad que esto es lo que nos gusta de hacer este programa, de estar aquí en Radio Nacional, porque recorremos el país, conocemos el país y lo hacemos conocer.
Tenés razón, hay que ir a Mendoza y probar el cabrito, el chivito, pero con un buen vino.
Obvio.
Para que baje.
A mí no me vengas con...
Que en Mendoza abundan, sale debajo de las piedras.
Me voy a mi lugar en el mundo, San Martín de los Andes. 0 la mínima, 12 grados la máxima.
¡Qué calor!
Cielo parcialmente nublado, anulado, probabilidad de lluvias y lloviznas, vientos moderados del sector norte. Y para mañana jueves, lluvia y nieve. Ventoso, 0 la mínima, 11 la máxima. El viernes, lluvia y nieve. un grado la mínima, 7 la máxima, inestable, probables precipitaciones el sábado, 2 grados bajo cero la mínima, 8 grados la temperatura máxima con nubosidad variable.
Le podemos dedicar el cierre de este programa, no sé qué vas a poner, pero se lo quiero dedicar a un amigo que nos escucha todas las mañanas.
¿A quién?
El amigo Aldo Bachetti.
Aldo, querido. Tenemos que invitarlo algún día para hablar de producción también. Sí.
Algunos desmemoriados no saben, pero Aldo Bachetti es uno de los promotores que se reabra hace varios años atrás la feria de Salta y Nagoya, que estuvo cerrada durante muchísimos años. Él y nuestro querido amigo Totito Damonte.
Sí, señor. Usted lo ha dicho. Y ya que estamos saludando a los amigos que nos acompañan todos los días, Miguel Ángel, que se despierta a las 4:30, 5:45, pone la radio, suboficial de la segunda brigada aérea, que me estuvo zumbando. Si me habrás bailado, Miguel Ángel, ¿te acordás? Este señor amigo mío de tantos años nació allá en el norte santafesino. ¿Sabes dónde? En Villa Guillermina. Elena Dávalos, qué hermosa voz, haciendo Villa Guillermina. Y amigos que siguen saludándonos, por favor, dice, cuando puedan tienen que probar también la carne de búfalo, que es mejor que la carne de vaca, nos dice nuestro amigo de Concepción, que cumplió años y tenía ganas de tomar.
A Leo que mañana, sí, mañana o el viernes vamos a estar hablando de carne de búfalo, casualmente.
Bueno, perfecto.
Porque hay una idea, por supuesto, de aprovechar los bovalinos para no solo consumirlo internamente diferenciado, sino también exportarlo. Hay un mercado que consume esta carne magra y que los que lo producen dicen que es muy buena. Es mucho mejor que la del vacuno, del bovino tradicional que nosotros consumimos habitualmente.
Ramón desde Resistencia nos acompaña todas las mañanas. Un abrazo grande, Ramón. Bienvenido.
¿Nos vamos?
Sí, nos estamos despidiendo, muchachos.
Puntualmente, como corresponde.
Dale.
Exactamente. Gracias a todos por acompañarnos
Quédense, se sigue el panorama nacional de noticias. Nosotros, si Dios quiere, estamos volviendo mañana a las 5 aquí desde